Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Me voy rapidito, tenemos muchísimo material, pero lo principal es que hace unas horas fui informado por medio de un boletín de prensa que raramente los da a conocer, la Agencia Central de Inteligencia. La CIA desde Washington anuncia el lanzamiento de la instauración de una red digital llamada Telegrama, de acceso mundial en todos los idiomas para todos los habitantes del mundo. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Bueno, usted podría contribuir denunciando abusos, corrupción de dictadores que están haciendo daño a los pueblos. Aquí lo ven en su pantalla, CIA lanza Telegram Channel. Vamos a explorar un poco para tratar de definir, ya que apenas esto fue dado a conocer hace unas horas por la Oficina de Relaciones Públicas. Y dice que este lunes, por primera vez, la Agencia Central de Inteligencia estableció presencia en Telegrama para conectarse con individuos y países que no tienen acceso a otras redes sociales o independientemente medios de comunicación. Sin embargo, los países que tienen redes sociales, medios masivos, también van a poder accesar este sistema de Telegram. La Agencia Central de Inteligencia inauguró este sistema, incluyendo un video en ruso, para mejorar o hacer más cercana el intercambio de información segura con la agencia. El video, pues, realmente ha sido con instrucciones en ruso de cómo la gente podría hacer este contacto seguro en lo que le llamamos el dark web. Para quienes no lo conocen, el dark web es el otro internet, por así decirlo, donde gente que no tiene redes sociales, que no tiene Google, países como China lo usan muchísimo, en Cuba, en varios países le están dando a conocer este tipo de información y el acceso es libre y gratuito. Bueno, pues la Agencia Central de Inteligencia, en su demanda global de las misiones que la gente puede lograr de una manera segura desde cualquier parte del mundo, es accesando este programa Telegram, que es una herramienta adicional para comunicarse con gente. No importa dónde estén ellos, dijo Tammy Cooperman Thorpe, la directora de Relaciones Públicas. de la Agencia Central de Inteligencia. Ahora, pues esta red social no solamente va a venir a llenar ese gap para países que están muy relegados en cuanto a su acceso a las redes sociales. También por ahí va a tener una liga en el cual la gente va a poder mandar canales o comunicaciones seguras a esta misma agencia. Vamos a darle doble clic a ver si está funcionando Telegram para ver cómo luce. Aquí tienen, y es una manera segura de conectar a la Agencia Central de Inteligencia. Aquí la gente puede bajar Telegram. O sea, Telegram es ya una red establecida, pues mucha gente la tenemos. Pero ese canal de la Agencia Central de Inteligencia queda ya integrado en Telegram. Y puede la gente escribir a esta agencia en cualquier idioma, a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. O sea, la misión global de la Agencia Central de Inteligencia, y miren, ya tiene, wow, ya tiene bastantes suscriptores, y no hacen unas 4 horas que lanzaron el boletín, y ya está siendo acreditado. Pero explico un poco más para que quede bien claro. La gente, por ejemplo, hay situaciones de que el FBI ofrece recompensas por los más buscados de los carteles del narcotráfico. Bueno, este es un medio seguro para mandar mensajes denunciando dónde se encuentra esa gente y detalles que lleven a su pronta captura. En el momento en que la Agencia Central de Inteligencia logre detener a esos tipos de los más buscados y catalicen toda la operación, ellos van a buscar a la persona que informó de manera discreta y le hacen llegar las recompensas que ofrece la DEA o el FBI o hasta el Departamento de Estado. O sea, esto es algo seguro. De hecho, a mí me han preguntado, gente de la audiencia, cómo pueden hablar con gente de la DEA. Yo he tratado de ser muy discreto y no meterme. Yo les mando solamente la liga y ya ellos que se hagan bolas. Pero si ahora todavía están buscando, aquí está un canal muy seguro, perdón, con toda la información y donde no solamente pueden informar de manera segura, pueden también recibir información muy acreditada. Ahora, aclaro, mucha gente tiene la idea de que la Agencia Central de Inteligencia son asesinos con pistolas enfundadas discretamente. No, ellos compilan información. Inteligencia es información que está detrás del escenario y que mucha gente no sabe. Entonces, con esta información, ellos la verifican e integran un reporte que forma parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos y que recibe diariamente el presidente en turno a primera hora. La lee, le da seguimiento y en base a eso, el presidente Biden se reúne con el secretario de Defensa, de Marina, el mismo director de la CIA, con la gente de la DEA, del Tesoro, y empieza a girar instrucciones basada en esa información que se supone, y la verdad, es muy confiable. Y, por ejemplo, todo lo que está pasando en este momento en México, que López Obrador se resiste a mandar a pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta peruana, que porque a ella no le corresponde, que ya ven todo el alegato que traen del golpe de Estado, al final van a ver un video. Igualmente, López ofreció asilo a un guerrillero guatemalteco y de inmediato las autoridades guatemaltecas reclamaron, también van a ver la nota. Pero si usted tiene información que haga ver que los Estados Unidos puede lograr la captura, ya que en este momento no hay ninguna cooperación de parte del gobierno de López con el de Estados Unidos, es una mentira. Marcelo Ebrard viene y se reúne en Washington, les dora la píldora. Pero lo cierto es que no han agarrado ni al Mencho, el Chapito, pues no sabemos si es el verdadero, el que está en prisión, y México no es México, sino más bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es tan corrupto que no está cooperando. Y miren que honestamente, cuando los narcos en México empezaban a dar problemas, otros gobiernos trataban cuando menos de agarrar al principal y se calmaba un poco la violencia. Ahora con López, nada. Claro, recibe sus millonadas de dólares de parte de los carteles. El gobierno de López Obrador es el que más dinero ha recibido. Ya lo vieron cómo vive el secretario de la Defensa. Ya lo ven cómo vive Marcelo Ebrard, ya lo ven todas las tranzas de Claudia Sheinbaum. Todos, Ricardo Monreal, todos los morenistas, incluidos algunos prianistas, algunos primores, también están dentro de la jugada. O sea, todos están embarrados. Por eso yo no creo en ningún partido político, en ningún senador, en ningún diputado, ninguno. Y usted haga lo mismo. Si quiere que México progrese, pero no sea abstencionista, o sea, no deje de votar. La idea es que cuando usted se percata que no hay funcionarios honestos, pues tratar de buscar en la lista de los de las elecciones, o sea, los candidatos de elección popular que menos corruptos parezcan, para ir limpiando un poco la cloaca del gobierno mexicano. Pero además, la cadena CNN hizo un análisis profundo sobre la situación de las empresas que están llegando a México. Se enfocan un poco más en el caso de Tesla, la empresa que llega a ensamblar automóviles eléctricos a Monterrey, y desglosan la condición política actual. Le va a gustar este video y después de ello las declaraciones de protesta por funcionarias de los gobiernos de Guatemala y Perú contra la corrupta actitud de Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
Here's my take. Mexico could be entering a golden age. It's perfectly placed to benefit from the growing tensions between the United States and China. Parts of the country are already seeing a boom as companies diversify away from China and invest in Mexico. In fact, a good chunk of that investment is being made by Chinese companies that are finding a way to continue to sell goods to the United States. The state of Nuevo León, where much of the country's advanced manufacturing is centered, has received almost $7 billion in investment since late 2021, and its governor expects Tesla's recently announced plan to build a gigafactory there to yield $10 billion over time. Laredo, Texas, which deals almost exclusively with Mexican trade, last October beat out Los Angeles as the United States' busiest port. But these promising economic wins are being stifled by bad politics. For the last three decades, Mexico has had a run of presidents who, while they have had their flaws, were serious about policy and tried to modernize the country, albeit with varying degrees of success. Alas, that luck has run out. Mexico's president since 2018, Andrés Manuel López Obrador, known as AMLO, is a populist demagogue who recalls the strongman tradition in Latin American history. AMLO's COVID policies were a disaster. Mexico has had one of the highest COVID case fatality ratios in the world. His economic policies have been anti-growth. By one estimate, nearly 4 million Mexicans have slipped into poverty since 2019. He has failed to take on the drug cartels. And he has attacked Mexican political institutions, many of which have acquired legitimacy and competence only recently. His current effort might be the most dangerous. For most of the 20th century, Mexico was a one-party state with fraudulent elections ensuring that the ruling party always won. That changed in 2000, when President Ernesto Zedillo's electoral reforms enabled the country's first free and fair election, which the ruling party lost. Out of the same spirit of democratization came the National Election Agency, the INE, which has developed a reputation for being independent and competent. Last month, AMLO's party passed a bill to drastically weaken that agency. AMLO had initially pushed a plan that would have killed the INE altogether and replaced it with a new body, but he couldn't clear the bar to pass a constitutional amendment, so he has settled for legislation that hollows it out. Its budget will be cut by nearly a third. Many local offices will be closed. 6,000 staff members will be laid off. Its powers will be curtailed, taking some teeth out of the watchdog. He says he is doing it to improve the voting process and save tens of millions of dollars a year. Now, AMLO cannot legally run for a second term as president. He's taking these steps to ensure that the next elections result in a victory for his party, which he plans to continue to dominate. The Supreme Court is expected to hear challenges to the president's gutting of the agency in the near future. The election agency has not been perfect, but it is a pillar of Mexico's fledgling democracy. Polls show it is the most trusted institution in Mexico after the armed forces. AMLO's attacks on it have been part of his assault on several NGOs and independent government agencies, from those dealing with corruption to human rights. In her excellent article, Shannon O'Neill writes that AMLO has raided the coffers of public funds for artists and academics, weaponized the judiciary, and routinely attacked those who criticize him. AMLO's entire term in office has been out of a Peronist textbook, claimed to speak for the poor, attack the elites, and meanwhile run a shoddy, incompetent government. When a journalist reported on the lavish life the president's son lived in the United States, he released the journalist's alleged personal income information, which the Mexican Bar Association said violated the Constitution and the tax code. AMLO campaigned on a promise to fight corruption. But according to the NGO Mexicans Against Corruption and Impunity, his government awards 3 out of 4 contracts using a no-bid system that does not even ask for competing offers. Mexico's biggest problem is not an economic one, but rather a political one. The state has lost its capacity to rein in the drug cartels, which run large parts of the country. AMLO campaigned on the slogan of hugs, not bullets. But in office, he simply ceded the issue to the military, which is deeply riddled with corruption and drug money. In 2020, the United States apprehended a former defense minister on charges of being in league with the cartels. The government of Mexico asked the U.S. to drop the charges, and Washington agreed. Former U.S. Attorney General William Barr recently described AMLO as the cartel's chief enabler. AMLO's attack on the election agency is essentially personal. He believes that he won the 2006 and 2012 elections, but was denied his due. Independent observers do not agree. In fact, much of his presidency is an act of narcissism. He holds daily press conferences that can go on for hours. He attacks the state because its agencies limit his powers. And now he appears to be weakening election oversight. They have their differences, of course, but AMLO has turned out to be the Mexican Donald Trump.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México, quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, que ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional. Esta posición evidencia y en la Carta Democrática Interamericana. La posición asumida por López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú, es una manifestación del nivel de negligencia con las acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos y, peor aún, a las necesidades de su población. Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde a nuestro país, el señor López ha decidido obstaculizar y detener las labores de la Alianza del Pacífico. El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias para los pueblos. Finalmente, el Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional.
Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a 3 de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes. Habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más.
Y en segunda responde la canciller del Perú. ¿Por qué? Porque López Obrador y su gobierno no tienen la presidencia de la Alianza del Perú.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Y se suscriben gratis.